En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este lunes, día 20 de enero de 2020. Un día en el que sigue abriéndose paso, y además de una manera muy enconada, muy encendida, el debate a propósito de los PIN escolares, que saben ustedes que surgió inopinadamente con una gran fuerza el jueves, cuando Vox, en la Comunidad Autónoma de Murcia, condicionó el apoyo de los presupuestos en esa comunidad autónoma a que se introdujera esta figura que ustedes ya a estas alturas del debate ya conocen, lo que dice Vox y lo que dice no solo Vox, sino también el Partido Popular, en alguna medida Ciudadanos y en gran medida el sentido común, si ustedes me lo permiten, es, oiga, los padres tienen algo que decir a propósito de las actividades extraescolares que se practiquen en los colegios, esas conferencias que vienen a dar personas que no forman parte del censo docente del centro escolar y que, por lo tanto, pues los padres quieren estar al tanto y decidir si sus hijos acuden o no acuden a esas actividades, insisto, que no están dentro de lo que es el currículum convencional. Bien, si lo enfocamos así, si queremos verlo desde ese punto de vista, este sería un debate que duraría más bien poco. Lo que pasa es que no es esta la única manera que hay de verlo, y además esta manera de verlo, si ustedes me lo permiten, es una manera un tanto sesgada de plantear la cuestión. Es verdad que este es un debate complicado y que además tiene un par de vertientes muy claras. Por una parte está la cuestión ideológica y por otra parte está la cuestión del problema que se plantea, si es que se plantea, en nuestro sistema educativo hoy y ahora. Digamos la vertiente estrictamente escolar, factual. Bien. ¿Quién ha envenenado el debate desde mi punto de vista? El gobierno. Cuando sale Isabel Cela, que es la ministra de Educación, diciendo poco más o menos eso de, señores padres, retiren sus sucias manos de la educación de sus hijos, que no son de su propiedad, y dejen que sea el Estado, el sistema educativo, quien se ocupe de darles la enseñanza adecuada. Cuando introduce ese factor en el debate, inmediatamente se encienden todas las alertas y todas las alarmas con toda la razón del mundo. Porque esa es una cuestión absolutamente ideológica, y además de una izquierda rancia que entiende que es el Estado el que tiene que proveer la educación de sus ciudadanos y que los padres tienen poco que decir a propósito de esa cuestión. Si enfocáramos el problema desde ese punto de vista, una vez más lo digo, este debate debería durar más bien poco. Es más, cada vez que se mide a la sociedad española, creo que hoy o mañana sale una encuesta, por ejemplo, en El Español, preguntándole a los ciudadanos, ¿usted cree que los padres tienen algo que decir, tienen una parte fundamental en la educación de sus hijos, en las decisiones que derivan en la educación de sus propios hijos? La respuesta mayoritaria, como no puede ser de otra manera, de la sociedad española, es naturalmente que sí. Por supuesto que sí. Claro que sí. Insisto, eso forma parte, hasta donde yo soy capaz de entender, del sentido común. Pero no es esa la única cuestión del debate. Esa es una parte que se ha querido, digamos, extrapolar, pero sobre un hecho que no hace referencia de lleno a la cuestión ideológica, sino a la cuestión de hecho. Es decir, en el sistema educativo español, este tipo de actividades de adoctrinamiento, las que según Vox exigen la aplicación del PIN parental es un problema detectable, es un problema de consideración, requiere una medida como esta. Y esta es una cuestión que ya nos, aunque tiene, por supuesto, como telón de fondo esta cuestión ideológica a la que hacíamos referencia al principio, nos lleva a un escenario distinto, nos lleva a la vertiente de otro debate. Otro debate en el que se ve claramente que los actores del debate, y esto es lo que a mí me cabrea, dicho sea literalmente, están utilizando una cuestión tan sensible como esa para hacer política y para dividir a la sociedad española. Fíjense, aquí hay inicialmente, como les decía al principio del programa, dos actores. Uno, el Partido Popular, y otro, Vox, en Murcia. Murcia, las cosas en el sistema. Murcia es una comunidad autónoma, como ustedes saben, que lleva siendo gobernada por el Partido Popular desde tiempo inmemorial. Quiero decir, no sé ya cuántas décadas lleva el Partido Popular con las competencias en materia educativa y en todas las competencias transferidas de acuerdo al sistema de comunidades autónomas que tenemos. Y nunca se había escuchado, jamás, hasta donde yo sé, que ahí existiera un problema. Pero llega Vox y dice: no. Sí que hay un problema y yo voy a ser el encargado de resolver ese problema. Y por lo tanto, si ustedes quieren que haya estabilidad en un gobierno que necesita de mi apoyo presupuestario para tener estabilidad, ustedes, señores del Partido Popular y señores de Ciudadanos, no tienen más remedio que aceptar lo que yo les digo a propósito del PIN escolar. Y entonces se plantea una cuestión que es, insisto, de carácter político. No se llega al fondo de la cuestión. ¿Hay o no hay un problema de fondo de adoctrinamiento perverso en las escuelas en Murcia? Pues escuchamos a Fernando López Miras, que es el presidente de Murcia. Parece que no.
Desde agosto, el gobierno de la región de Murcia, la Consejería de Educación, ya está llevando esto a cabo. Que no es ni más ni menos que los cuando en un colegio, en un instituto, se realice una actividad no reglada, en la que participe una persona ajena al centro educativo, que no sea profesor, que sea maestro, que no sea docente, que no tenga nada que ver con la comunidad educativa, cuando participe en eso, que lo sepan los padres y las madres de los alumnos de la región de Murcia. Esto lo estamos haciendo y en lo que yo firmemente creo y estoy plenamente convencido.
Y si ya lo venimos haciendo, señor López Miras, ¿por qué entonces hay que introducir la figura del PIN escolar? Es decir, si ya se estaba haciendo lo que pedía Vox, ¿por qué hay que introducir otra medida para hacer lo que ya se hacía? Esta es la parte que yo no entiendo del debate. Seguramente tendrá alguna respuesta, pero objetivamente, de verdad, razonablemente, yo no lo entiendo. Esta mañana ha estado el consejero de Educación en la Comunidad de Madrid, aquí en esta casa, en el programa de Federico Jiménez de los Santos, Enrique Osorio. Y la verdad es que Enrique Osorio, ya saben ustedes que también el Partido Popular lleva mucho tiempo gobernando la Comunidad de Madrid. Bueno, pues cuando le han preguntado, cuando Federico le ha preguntado a Enrique Osorio a propósito de en Madrid cómo está esta cuestión, Enrique Osorio ha desvelado un dato, y es que efectivamente en el origen de las negociaciones políticas Vox trató de introducir el mismo debate que introdujo en Murcia con el PIN escolar. Lo que pasa es que le convencieron de que era un debate estéril.
En el documento inicial que nos propusieron eran muy duros en ese sentido, era casi una especie de PIN. Pero hubo sentido común y lo que les explicamos es que en Madrid llega gobernando el Partido Popular 20 años y es que no se da. Yo la semana pasada, como ha estallado todo este tema, pedí a las direcciones de área territorial de la Consejería de Educación, que son las 5 zonas, que son los que están en contacto con los padres, con los colegios, con los ayuntamientos, oye, decidme qué quejas. Hay quejas, hay denuncias.
Fíjense, no se da en Murcia y, sin embargo, a pesar de que no se da en Murcia, se introduce el PIN escolar. No se da en Madrid, según el consejero del Partido Popular de Educación en la Comunidad Autónoma Madrileña, y no se introduce el PIN escolar porque es innecesario, porque no hay que atajar ningún problema que no existe. Fíjense, la misma situación en dos comunidades distintas, gobernadas por el mismo partido, con dos soluciones distintas. Los dos parten de la misma premisa: no hay un problema. Y, sin embargo, no habiendo un problema, en Murcia se origina la Mundial y en Madrid no se origina nada, porque son capaces de convencer a Vox de que para qué diablos van a tener que resolver un problema que no existe. Resolvamos los problemas que existen. Esto es lo que a mí me resulta más complicado de entender de todo el debate en el que llevamos metidos de hoz y goz desde hace 5 días. Es más, si uno desde ese punto de vista, solo desde el punto de vista de lo que es el problema en las escuelas, no desde el punto de vista ideológico. Quiero dejar esto muy claro porque no quiero que nadie confunda y que crea que yo estoy defendiendo a Isabel Celá, que dijo una barbaridad absolutamente monumental. Pero desde el punto de vista de lo que es el comportamiento, la actitud de los centros escolares, hoy la ministra de Educación, Celá, ha dicho algo, con todos mis respetos para Vox y para el Partido Popular, en lo que tiene toda la razón.
El sistema educativo español funciona a través de los consejos escolares, donde lugares en los que los padres y las madres están representados y además, según nuestro propio sistema, una cuestión que ellos retiraron, digo, la LOMCE retiró, los padres y las madres tenían voto en esos consejos escolares, capacidad decisoria en esos consejos escolares. No eran meramente testigos con voz.
Esto nos conecta con lo que decía hace un instante Enrique Osorio. Y es verdad, en los consejos escolares, representados por los padres, ahora peor representados que antes, como consecuencia de una decisión del Partido Popular, de la LOMCE, es verdad, antes los padres participaban tal vez demasiado y votaban e interferían en la actividad de los docentes. Y entonces dijo el Partido Popular, no es bueno que los padres traten de condicionar la actitud de los centros escolares, vamos a dejar que estén allí, que opinen, que escuchen, que manifiesten sus puntos de vista, pero no que voten. ¿De acuerdo? O sea, que fue el Partido Popular el que le restó protagonismo a los padres, pero es un hecho cierto que en los consejos escolares se aclara y se informa de cuáles son este tipo de actividades que los alumnos van a poder desarrollar. Y son los consejos escolares los que lo aprueban o los que no lo aprueban después de un debate en el que, insisto, vuelven a participar con voz, aunque sin voto, por culpa del PP, los padres. Esta es una cuestión tal cual. En Murcia, como están los consejos escolares y se conocen esas actividades, vuelvo a repetir, según López Miras, no hay problema. En Madrid no hay problema. ¿Y entonces por qué se suscita el problema? Esta es la pregunta del millón para mí, para entender por qué tiene tanta efervescencia el debate que estamos viviendo durante los últimos días. La respuesta a la que llego es porque los partidos políticos lo instrumentalizan todo para su propia batalla partisana. Y ahí es donde yo creo que hay un interés espúreo por parte de Vox. De hecho, yo escucho a Santiago Abascal y lo veo o me lo imagino disfrutando por el hecho de haber sido capaz de sembrar cizaña en el Partido Popular, que es su gran adversario. Es lo que pretende es aparecer ante la sociedad española como el garante de los grandes principios. Principios que, si los entendemos como tales, son compartidos por el Partido Popular y por muchas otras personas que no son del Partido Popular y que, vuelvo a repetir, responden a un puro sentido a un puro criterio de sentido común. Pero no es esa la cuestión. La cuestión es que le divierte al señor Abascal, aparentemente le divierte, sembrar cizaña en el PP y decir, estos son los blandiblus que no se aclaran y yo soy el que tiene las ideas absolutamente bien amuebladas.
En cuanto a la posición de Pablo Casado, pues no sabemos cuánto tiempo será capaz de mantenerla, pero mientras esté defendiendo lo correcto, le aplaudiremos. Pero parece que tiene muchas tensiones en su partido para que no pueda hacerlo. Lo digo porque en Vox no hay ninguna duda y vamos a defender todos lo mismo.
¿Ven ustedes? Está contento. Está contento. Ha conseguido llevar a Murcia un debate que no ha conseguido llevar a Madrid, pero que le hace parecer como el hombre que tiene unas ideas claras frente a la falta de convicción ideológica del Partido Popular. Vuelvo a repetir, siendo así, según los propios responsables de la educación en las comunidades autónomas, que en aquellos lugares donde gobierna el Partido Popular este problema no existe, o por lo menos no se reconoce que existe. De ahí lo absurdo del debate que ha surgido, por lo menos desde mi modesto punto de vista. Lo entiendo, y vuelvo otra vez a la referencia al principio del programa, como batalla ideológica. Y ahí sí que no hay ninguna duda de que los intereses de la izquierda son intereses espúreos, intereses colonizadores, intereses adoctrinadores, por supuesto que sí. Y la prueba más evidente es que conforme vamos avanzando en ese debate, las machadas, las barbaridades que se le oyen decir a la izquierda desde el punto de vista ideológico van cada día a más. Mariano Alonso.
después de varias decisiones del gobierno de coalición PSOE-Podemos, que han supuesto tener que tragarse sapos con respecto a sus posiciones pasadas para los de Iglesias, singularmente la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, la formación morada ha encontrado en el PIN parental una válvula de escape que le resitúa, piensan, en línea con su electorado. De ahí que a primera hora del lunes el propio vicepresidente Iglesias empuñase Twitter para volver a hablar del PIN Abascal, identificando la medida defendida por Vox como parte de una ofensiva del bloque reaccionario, afirmaba su mensaje en la red social, que buscaría normalizar la desobediencia de la derecha frente a la ley y que supone para el líder morado un ataque a la educación pública y a los ciudadanos que solo pueden optar por ella por razones económicas. Con el paso marcado por el líder, había quien se pasaba de frenada, como por ejemplo la delegada de violencia de género, dependiente del Ministerio de Igualdad, Victoria Rosell, quien en la cadena SER hablaba de un 155 para Murcia, como el aplicado en Cataluña tras el golpe secesionista.
Hay unos cauces jurídicos que pueden ser no necesariamente judiciales, sino incluso administrativos, de requerimiento para que cumpla la obligación. Imagínense, incluso de un 155 en Murcia, porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables, ¿no? Sería, digamos, el camino similar al de Cataluña, ¿no? La actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico.
La postura de la ex magistrada, que sorprendía por cuanto su partido se ha opuesto siempre al 155, la medida excepcional adoptada por el gobierno Rajoy con apoyo de Pedro Sánchez, levantaba tal revuelo que ella misma tenía que salir a matizar. Era, afirmaba de nuevo en Twitter, una simple ironía. Poco después volvía a la carga Iglesias contestando a unas afirmaciones de José Luis Martínez Almeida en las que el alcalde de Madrid decía que el debate no era el PIN parental, sino, afirmaba, si los padres quieren que Pablo Iglesias eduque a sus hijos. El vicepresidente le espetaba al regidor que ni ellos dos, ni Abascal, ni el cardenal Cañizares deben educar a los niños, sino los profesores de la escuela pública. Eso es lo que odiáis, remataba Iglesias, una escuela pública que dé a los niños la mejor educación independientemente del dinero o la ideología de sus padres. Pese a todo, y como se habrá observado, Iglesias evitaba volver a repetir que los hijos no son de los padres, como él mismo afirmó el viernes. Un acierto que, por usar la que muchas veces ha sido su terminología, no es un marco comunicativo ganador.
Como ven, la cuestión del PIN, estoy diciendo todo el tiempo PIN escolar y es PIN parental, o el PIN parental en las escuelas, como ustedes quieran, pero creo que me entienden perfectamente. Bueno, este debate se ha trasladado a la contienda política de una manera muy clara y yo creo que muy torticera. Esta es una opinión personal, pero déjenme que lo contraste con una de las personas que están, no sé si con agrado o involuntariamente, enzarzadas porque la fuerza ahorca en este debate, que es Melisa Rodríguez, portavoz de la gestora de Ciudadanos en cuestiones educativas. Lo digo porque saben que en Murcia, aunque originalmente el problema lo suscita Vox, claro, Ciudadanos al final tiene que inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Y esto es lo que hizo que Ciudadanos tuviera que entrar en este debate en una comunidad, vuelvo a repetir, donde hasta donde yo soy capaz de entender y por los datos que tengo, es un problema que no existe. Melisa Rodríguez, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿cómo me ayuda usted a hacerle entender a los ciudadanos la instrumentalización que se está haciendo de este asunto en el debate político?
Bueno, primero y además viendo los recortes o las declaraciones que citaron justo antes de darme la palabra, decir que lo que me apena de todo esto es que volvemos, parece que no aprendemos a utilizar a los niños y a utilizar a la educación como un arma arrojadiza política, cuando la educación tiene que ser el pilar fundamental y para eso tiene que haber un acuerdo de Estado que garantice no solamente el futuro, sino la educación de todos nuestros niños. Así que nos preocupa, y a mí personalmente me preocupa que se vuelva a utilizar y que se vuelva a utilizar como una herramienta política cuando debería ser una responsabilidad de todos. Dicho esto, aquí el problema viene, yo creo que con las definiciones. Creo que tanto el gobierno del señor Sánchez y el señor Iglesias, como en este caso Vox, se sienten muy cómodos en llevar debates a los extremos, en este caso, porque si vemos la definición de PIN parental que tiene Vox en su web, no tiene mucho que ver con lo firmado, por ejemplo, en Murcia. Simplemente le dan como la misma terminología cuando el contenido es diferente. Nosotros defendemos, y así lo vamos a defender en todos los lugares donde gobernemos, que por supuesto los padres tienen derechos a decidir muchos aspectos de la educación de sus hijos, como se ha hecho también hasta el momento, pero que también, por supuesto, los niños tienen derecho a tener una educación plural en valores democráticos, es decir, hay que hacer un pacto de Estado por la educación, por supuesto. Hay que desarrollar algo que está pendiente, porque ni el PP ni el PSOE han querido hasta el momento, que es en este caso la alta inspección educativa, para precisamente garantizar eso, que los contenidos van a ser iguales en todo, en toda España. Pero yo aquí, si me permiten, pongo un poco de ironía o de crítica, porque me parece las declaraciones hoy de la señora Rosell, con ironía o sin ironía, me parecen preocupantes, porque sacan a pasear así, como que no quiere la cosa, con ironía, al 155, y no les he visto utilizar esa ironía cuando a niños de guardias civiles en Cataluña se les hacía levantar la mano para identificar quiénes eran los niños de guardias civiles. Llevamos 14 años denunciando el adoctrinamiento en las escuelas en Cataluña, y ni el PP ni el PSOE han hecho nada en este caso para remediarlo, así que deberíamos aprender de los errores, no utilizar ni la educación ni a los niños en este caso, y velar porque se garanticen cosas que son compatibles, que los niños tengan derecho a una educación plural en valores democráticos, pero también que los padres puedan decidir sobre distintos aspectos de la educación.
Claro, y hasta donde yo entiendo, Melissa, que esto es lo que a mí me cuesta más de seguir en este debate que se ha ido constituyendo, que ha ido agrandándose como una bola de nieve desde el jueves hasta hoy, es el origen de la cuestión. Es decir, ¿en Murcia hay un problema o no? Yo escucho al señor López Miras y veo que no. Es decir, ahí están los consejos escolares tienen acceso a la información de las actividades no regladas que se van a establecer durante el curso, los padres las conocen, y hasta donde él dice no había ningún problema de adoctrinamiento ni nada parecido. Si eso es así, y además le he escuchado también a Enrique Osorio en esta casa, en la entrevista que le ha hecho esta mañana Federico Jiménez de los Santos, llegando a conclusiones similares, no existe ese problema. Y yo pregunto, si no existe ese problema en esas comunidades autónomas donde están gobernando el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos, ¿por qué hay que crear un problema donde no hay un problema?
Es que yo creo que realmente lo que se ha hecho es una utilización de algo que en este momento no estaba en debate para crear otra contienda política. Y a mí lo que me preocupa es que si la dinámica de esta legislatura va a intentar ser que todo sea una contienda política de máximo y olvidándonos al final de los derechos de los ciudadanos y de las garantías de nuestro Estado, pues nos preocupa, porque al final se acabará banalizando toda la terminología, nadie sabrá lo que significan realmente las cosas y quien pierde finalmente son los ciudadanos. Hoy no tenemos pacto de Estado por la educación porque el señor Sánchez obligó al Partido Socialista a levantarse de la mesa del pacto de Estado por la educación. Si tanto le preocupaban los niños, ¿por qué les obligó a levantarse en este caso de la mesa al Partido Socialista? Creo que tenemos que aprender, como ya dije antes, del pasado y no llevar en este caso a lo que está pasando, o llevándolo de un lado al otro, utilizando en este caso a los niños y poniéndolos en su educación en el ojo del huracán. Como digo, hasta el momento se garantizan, en este caso se informa previamente de los contenidos, y tanto derecho tienen los padres en este caso a decidir sobre aspectos sobre aspectos de la educación de los niños, como los niños también a tener una educación en valores democráticos que sean plurales. Es que más allá de eso, todo lo que sea salir de la realidad y lo que realmente es la base de la educación, creo que es un debate político que lo que busca es enfangar, dividir y volver a cavar trincheras, que parece que hay partidos políticos que siguen afianzados o que siguen atrincherados, nunca mejor dicho, en la España de los bandos, y en el que es o sí a todo o no a todo, pero que los ciudadanos en ningún caso están en el centro.
¿Y usted prevé, Melissa, que este debate que tiene su epicentro en Murcia se va a trasladar a otras comunidades autónomas, que va, digamos, a adquirir carta de naturaleza como debate nacional?
Bueno, realmente por lo que estamos viendo y los comentarios de tantos ministros al respecto, es que ahora son tantos ministros que entiendo que tienen que hablar todos porque las áreas están tan divididas que ya no sabemos de quién es la competencia de qué. Permítanme también que haya utilizado la ironía en este caso. Pero teniendo en cuenta la prioridad o la dimensión que le han dado los ministros que están en este caso al mando, pues entiendo que hay una voluntad por parte de ellos de sacar debates que no están sobre la mesa en este momento, hacerlos como un enfrentamiento político para esconder lo que, por ejemplo, están haciendo defendiendo una política económica que nos va a subir los impuestos a los españoles, que es lo que ya se le está escuchando también a la ministra de Hacienda. Creo que nos van a acostumbrar este gobierno a crear un enfrentamiento directo con Vox, con bombas de humo, llevando a la actualidad política temas para ocultar lo que realmente estarán haciendo, que puede ser subidas de impuestos, presupuestos que ahonden en la desigualdad, cesiones a territorios, en este caso, que fomenten que haya otros territorios de segunda, porque no tienen un partido concreto en el acuerdo de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos tocará a todos separar el grano de la paja esta legislatura, porque me temo que esta va a ser la tónica.
Melissa Rodríguez, gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes, noches ya a todos.
Bueno, pues esta es la opinión de la portavoz de la Gestoria Ciudadanos en Cuestiones Educativas. Vuelvo a repetir que la batalla política es una de las dimensiones, una de las vertientes de la polémica. La otra es la que hace referencia a lo que está pasando de verdad en los centros escolares. Decía Melissa Rodríguez, y yo estoy de acuerdo con ella, que este es un debate que se ha querido suscitar para trasladar a la vida partisana, a la lucha entre los partidos, un debate con clara vocación estrictamente política, instrumentalizando a los niños, que es lo más triste de todo. Pero si nos vamos a digamos la situación interna en los centros escolares, a la actitud que mantienen los padres, nos vamos a encontrar con que no había una gran inquietud sobre esta cuestión. No digo que no hubiera una inquietud concreta, determinada, en algún lugar concreto y determinado. Digo que con carácter general no parecía un gran problema. Es más, el debate del bien parental ha colocado a algunas asociaciones de padres o de docentes en una actitud, digamos, de no sé muy bien cómo calificarla, de perplejidad, me parece a mí. Por ejemplo, hoy he escuchado, he leído, por decirlo mejor, un comunicado de escuelas católicas, no estamos hablando de algo que parezca especialmente sospechoso, diciendo que le parece innecesaria la exigencia del PIN parental. Quiero pensar que porque ellos entienden, pero ahora lo voy a tratar de corroborar, que para qué diablos vamos a establecer un PIN parental para resolver un problema que no es tal. Don José María Elvira es el secretario general de Escuelas Católicas. Don José María, bienvenido. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuénteme el porqué de este pronunciamiento para que yo no tenga que prejuzgar nada.
Sí. Bueno, vamos a ver. A mí me parece que lo fundamental de toda esta cuestión es que los centros educativos tengan y definan claramente su proyecto educativo y después actúen en consecuencia, en coherencia con él, de tal manera que los padres conozcan cuál es el proyecto educativo por el que optan, y por tanto aquí el foco hay que ponerlo en la posibilidad de que los padres puedan elegir y que los padres conozcan las actividades que se van a hacer a lo largo del curso. Y en ese sentido, pues no sería necesario que para cada actividad, para cada momento educativo que se quiera tener con los alumnos, haya que solicitar el PIN parental. En ese sentido es en el que decimos que nos parece innecesario. Yo creo que tiene que haber un margen grande de confianza entre la familia y el colegio. Si el colegio, previamente, como es el caso nuestro, creo, pues damos a conocer claramente a las familias y a la sociedad cuál es nuestro proyecto educativo.
Bueno, ustedes y todos, porque como han, yo creo que incluso, fíjese, en eso yo creo que Isabel Celá, la ministra de Educación, ha sido clara en la cuestión técnica, no en la cuestión política. Es decir, existen los consejos escolares, ahí están representados los padres y saben perfectamente cuáles son las actividades, incluso las no regladas, que se van a producir. Por lo tanto, a nadie, digamos, le pilla de sorpresa este tipo de conferencias, como están diciendo desde algunas tribunas políticas, don José.
Sí, sí, efectivamente. Yo creo que no debería haber sorpresas. Es posible que en algún caso pues haya, no lo sé, en algún centro que fuera del horario escolar, es decir, como actividad complementaria o extraescolar, se programe alguna actividad formativa con los alumnos que toque temas sobre los cuales caben opiniones ideológicas diversas. Y yo creo que en este sentido ahí sí que los padres deberían saberlo. Y evidentemente, si alguno no está de acuerdo, pues que lo diga, ¿no? Pero no para cada actividad, en cada momento, vamos a tener que estar solicitando un PIN parental. Y repito, que me parece que lo fundamental es que poner el acento en que los padres puedan elegir proyectos educativos que la conoce la sociedad. Esto es lo que estamos diciendo de siempre, la posibilidad de que los padres puedan elegir, puedan optar. Claro, esto es lo importante.
Y yo estoy de acuerdo que esta es la gran cuestión de fondo, pero esto nos llevaría a otro problema distinto que no es exactamente el del PIN parental. Es decir, cuando la ministra Celá hace, no sé, 2 meses, no me acuerdo exactamente cuánto, pero en torno a esa dimensión temporal, dice que hay que acabar con los centros concertados y que por lo tanto no es un derecho de los padres elegir centro, está yendo al fondo de esa cuestión. Desgraciadamente, si cada padre, cada familia tuviera la capacidad de elegir el centro donde quiere que su hijo se eduque, este debate del PIN parental dejaría de tener sentido. Pero es verdad, don José María, que A, esa libertad de elección no existe plenamente, y B, en el propósito ideológico político del gobierno que tenemos, está en limitarla todavía más de cara al futuro.
Efectivamente, yo creo que en algunas declaraciones que ha hecho la ministra no dijo exactamente que quería acabar con la concertada, pero sí dijo que efectivamente que el derecho a elegir por parte de los padres no es un derecho que se deriva de la Constitución y que no está comprendido dentro de la libertad de enseñanza. Yo creo que ahí se equivoca en la interpretación jurídica que hace, y ese mensaje, junto con estos últimos que estamos oyendo estos días, eso de que los hijos no pertenecen a los padres, etcétera, bueno, yo creo que van en la misma dirección. Es pretender quitar a los padres protagonismo y capacidad de decisión, y evidentemente los hijos no pertenecen a los padres, las personas no pertenecen a nadie, a otras personas, pero es responsabilidad de los padres el ocuparse de su educación, y no es papá Estado el que debe decidir el tipo de educación, que es en el fondo lo que está detrás de todas esas declaraciones, y eso es lo peligroso.
Don José María, le agradezco muchísimo que nos haya querido enriquecer este debate con una opinión razonable como la suya. Un saludo muy cordial.
Muy bien, buenas noches.
Es lunes, es 20 de enero de 2020. Vamos, amigos, a completar ya el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Tres personas han perdido la vida a consecuencia de la borrasca Gloria, que azota el este del país desde el fin de semana. Es la peor en lo que llevamos de invierno y que mantiene en alerta a casi 40 provincias. Además, a esta hora, los Mossos tratan de localizar a un hombre que se ha caído esta tarde en la desembocadura del río Besós, a la altura de la localidad barcelonesa de San Adrià, después de que un testigo del accidente lo haya denunciado ante la policía. Este es el balance por el momento de un temporal que ha dejado históricas nevadas, cientos de municipios que están incomunicados, cortes en carreteras y también más de 200.000 alumnos sin ir a las clases. La alerta roja por la borrasca, que ha afectado especialmente a la Comunidad Valenciana, se desplaza ahora hasta Cataluña, donde ya se han registrado numerosas complicaciones. Y cambiamos de asunto. El Congreso de los Diputados baraja el lunes 3 de febrero como la fecha más probable para que el rey abra la 14ª legislatura. Todavía falta cursar oficialmente la convocatoria a diputados y senadores, y mientras tanto en Esquerra Republicana ya avanzan que ellos no acudirán. No es nada nuevo. En los últimos años, recordemos que no han acudido a ninguna de las rondas de consultas convocadas por el rey antes de designar a un candidato a la presidencia del gobierno. Y sepan que las dos principales asociaciones de fiscales del país, la mayoritaria, la Asociación de Fiscales, y también la Unión Progresista de Fiscales, han reprobado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por decir ayer que la Fiscalía depende del Gobierno y no del Poder Judicial. Esto es lo que dijo anoche en La Sexta.
Es que la Fiscalía no es el Poder Judicial. La Fiscalía depende jerárquicamente del Ministerio, es decir, de Presidencia, del Gobierno, aunque es autónoma, es decir, es propuesta el nombramiento por el gobierno, de hecho por eso no hay nada ilegal en lo que se está haciendo, y después tiene autonomía para poder defender. Pero es que la Fiscalía es parte de lo que es el entramado del gobierno.
Bueno, exigen en sendos comunicados las asociaciones de fiscales que los responsables políticos tengan un mejor conocimiento de la Fiscalía y de los principios de autonomía e independencia que rigen su actuación. De hecho, reproducen algunos de los artículos del Estatuto Fiscal, como el segundo, en el que se indica que la Fiscalía es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Y en la información de tribunales les contamos que la Audiencia Nacional juzga desde hoy al que fuera el mayor de los Mossos, a José Luis Trapero, por un delito de rebelión por haber consentido la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre en el año 2017 y por no haber frenado el asedio a la Consejería de Economía. Se enfrenta por ello a 11 años de prisión. Trapero ha defendido en todo momento la actuación de la Policía Autonómica y los reproches han sido para la Guardia Civil. Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes. José Luis Trapero ha asegurado que los Mossos de Escuadra no intervinieron durante el asalto a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 porque la situación se les podía escapar de las manos.
Bueno, en ese momento, por valorar el que hacer una intervención de orden público, eso podía acabar, depende de la actitud de la gente, y así se demostró en alguno de los otros puntos, en una carga policial. Y sí, eso entendíamos, que a esa hora de la mañana, ante 40 lugares que estaba habiendo intervenciones y en muchas de ellas concentraciones de gente, pues eso se nos podía escapar de las manos.
Trapero ha reconocido que el entonces presidente de la ANC, Jordi Sánchez, actuó como mediador, pero que no impuso ninguna condición. Además, el exmayor de los Mossos ha negado que mantuviese una relación estrecha con Carles Puigdemont.
Y más asuntos. El rey Felipe VI ha homenajeado hoy en el Palacio de la Zarzuela al que fuera edil del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez. Esta semana, el jueves, se cumplen 25 años de su asesinato, en el año 95, a manos de la banda terrorista ETA. El monarca ha recibido en el salón de audiencias a los representantes de la fundación que lleva su nombre, entre los que está su esposa, Ana Iríbar, y su hijo Javier, quien solamente tenía 14 meses cuando mataron a su padre. También estaba su hermana, Consuelo Ordóñez, y antiguos amigos y miembros de la fundación como Esperanza Aguirre, Ana Botella o Jaime Mayor Oreja. Iríbar, la viuda, muy agradecida por el homenaje, ha dicho que nunca podrá perdonar que le arrancaran a su hijo los recuerdos de su padre y ha lamentado que el discurso de ETA esté ahora en las instituciones, lo que le resta credibilidad a la democracia española, ha dicho. En este sentido, por cierto, sepan que Vox ha registrado hoy en el Congreso una proposición de ley para que se reforme la ley de partidos y de esa manera poder ilegalizar a los que busquen destruir España, su unidad y su soberanía, pero también a los que llaman al incumplimiento de las leyes o que hayan citado a la violencia, lo anunciaba su presidente Santiago Abascal.
Nosotros pensamos que los grupos que están proponiendo claramente la independencia de alguna parte del territorio nacional y los grupos que han participado en el golpe de Estado de Cataluña. Y, por lo tanto, en este caso, la acusación más clara y donde no hay ninguna duda es contra Esquerra Republicana de Cataluña y contra Junts per Sí.
Por cierto, que el gobierno de Navarra, de la socialista María Chivite, ya ha alcanzado un preacuerdo con la formación proetarra H. Bildu para sus presupuestos. Y sepan que la Real Academia Española ha confirmado hoy su rechazo a tener que introducir el lenguaje inclusivo en la Constitución, como le había solicitado la vicepresidenta Carmen Calvo. El director de la institución, Santiago Muñoz Machado, ha dicho que la Constitución es gramaticalmente impecable.
El lenguaje de la Constitución se corresponde con los usos generales de empleo del español y además gramaticalmente, pues salvo alguna circunstancia, pues no hemos tenido nada que objetar.
En el documento aconsejan desdoblar rey y reina, eso sí, y príncipe y princesa, pero en referencia a los demás cargos especificados en la norma, creen que aún vale el masculino genérico. Y una última noticia, el Fondo Monetario Internacional ha empeorado la previsión de crecimiento de España por una desaceleración más marcada de lo previsto de la demanda interna, dicen, y de las exportaciones en el año 2019. Recorta por ello 2 décimas el avance del Producto Interior Bruto para 2020, cuando se espera crecerá un 1,6%.
En casa de Herrero, es Radio.
Vamos con los deportes. Don Sergio Valentín, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buena jornada para los colíderes, desde el punto de vista de la puntuación al menos, y mala para sus seguidores.
Sí, porque ganaron Madrid y Barça con ciertas polémicas, yo creo que con base para que haya polémicas. Y mala jornada para el Atlético de Madrid. Estábamos debatiendo esta tarde la reacción.
No solo el Atlético de Madrid, también para el Sevilla, que perdió contra el Madrid, también contra el Valencia.
Es que yo no consideraba al Sevilla como candidato al título de Liga.
Bueno, pero iba el tercero.
Sí, sí, sí. Pero, vamos, me parecería un sorpresón que el equipo de Lopetegui estuviera peleando las últimas jornadas con Madrid y Barcelona. El Atlético de Madrid le daba alguna opción más, pero el partido otra vez más en Ipurúa dejó malísimas sensaciones porque el Atlético de Madrid fue inferior, no compitió, no dio ninguna seña de identidad de esas que nos tenía acostumbrados Simeone ya hace bastante tiempo. E incluso hay, digamos, debate entre la afición del Atlético de Madrid sobre si debe continuar Simeone o no, sobre si los fichajes han sido acertados, porque han pagado mucho dinero por jugadores como Lemar o Joao Félix.
Espérate a febrero que vuelva la Champions y a ver cómo está el Atlético de Madrid en ese momento. ¿Por qué hablabas de polémicas justificadas en ambos casos, Madrid y Barcelona?
Porque voy a empezar por el último partido, por el Barcelona. En el debut de Quique Setién, porque el Barcelona es verdad que dio más de 1000 pases, que es algo que se está destacando. Es verdad que tuvieron picos del 80% y pico de posesión, pero realmente peligro. El portero de Granada no hizo una gran actuación y el Barcelona no creó grandes ocasiones hasta que se quedó Granada con 10 futbolistas. Y la segunda amarilla que vio el futbolista del Granada, el defensa Germán, no era amarilla. No era amarilla. Es una cosa que todos los árbitros, ex árbitros te lo dicen, los de ahora no, pero los anteriores sí, te dicen esa segunda tarjeta es faltita, pero desde luego no es para expulsar a un jugador. ¿Por qué no entra el VAR? Pues porque el VAR no puede entrar en ese tipo de jugadas que son de apreciación del árbitro que está pitando en el terreno de juego. Pero la cuestión es que el Barcelona se vio claramente beneficiado por una expulsión que nunca debió haber visto ese futbolista.
¿Y qué polémica es la que quieres destacar en el Bernabéu?
En el Bernabéu, el primer tanto que fue anulado de Luke de Jong en el córner a favor del Sevilla por una jugada muy de baloncesto, un bloqueo, que ha sido protestada en su día por Lopetegui y por Monchi, y hoy de nuevo por Lopetegui y por Monchi, y por el tanto del empate que marcó Luke de Jong por unas manos de Munir. Mi opinión, las manos de Munir, clarísimas. No entiendo para nada lo que hizo el árbitro y desde luego el VAR. Nos han explicado por activa y por pasivas que las manos en las que te ayudas para crear una ocasión de gol en la zona de ataque ofensiva son todas manos. Munir la toca con el hombro, luego con la mano, no hay más. Esa jugada no podía seguir, ese gol tenía que haber sido anulado y subió al marcador. No lo tengo confirmado, nunca lo voy a tener, pero yo creo que ese gol subió al marcador para compensar lo que había sucedido en el córner del 0-1, que fue luego anulado. El bloqueo puede ser falta, puede no ser falta, depende de la apreciación del árbitro, pero desde luego cuando una jugada es gris, no es manifiestamente clara, nos han explicado, y yo he estado ahí en esas lecciones, que no tiene que entrar el VAR.
Ya, yo no termino de entender esa polémica, es decir, se podrá estar de acuerdo o no con que fue falta o no, eso yo no voy a... Y hay opiniones para todos los gustos, y si uno es madridista, como en mi caso, me recuso, no soy objetivo. Pero vamos a la cuestión de fondo, sí, que es la utilización del VAR. Hay jugadas que todos tenemos en la cabeza en la que uno ve penalti, por ejemplo, y sin embargo el VAR ni siquiera lo reconsidera y no se le da al árbitro la oportunidad de ver esas imágenes con detenimiento en el monitor para que tenga un criterio, acertado o no. Y entonces dices, bueno, no se sabe muy bien por qué el VAR no ha visto algo sospechoso y no le ha dado al árbitro la oportunidad de pronunciarse. En el caso de la jugada que estamos hablando, el VAR, con motivo sin él, ve algo sospechoso. Y entonces le dice al árbitro, hemos visto algo sospechoso, míralo. El árbitro va, se pone delante del monitor, lo ve varias veces y dice, falta contra el defensor.
Sí.
Y por lo tanto, pito falta. ¿Está bien pitada o no está mal pitada? Eso ya es una cuestión técnica del árbitro. Pero desde luego el procedimiento no me parece que sea objeto de discusión.
Sí, sí que es objeto de discusión, te lo explico. El árbitro puede pitar falta o no, pero luego está... ¿Tiene que entrar el VAR? ¿Va a entrar el VAR? Esa es la pregunta que os hacemos.
Pues hombre, sí.
El otro día...
El VAR, no, perdona, es que es de libro. Sergio, es decir, es no, un gol...
Porque hay gente que piensa que es falta y hay gente que piensa que no es falta.
Por eso hay que darle la oportunidad al árbitro que decida.
Vale, esa es la base que tú quieres hacer, claro, para el VAR. Pero no es la que existe ahora, ¿vale? Pero
En cuestiones de gol, ¿cómo que no? No quiero llevar no puedo llevar este debate mucho más lejos porque no tengo tiempo, pero cuando quieras lo hablamos.
Y si quieres hacemos la prueba. De aquí a final de la liga vas a ver cuántos goles hay de saques de esquina o de faltas laterales en las que hay un empujón, un bloqueo, un agarrón y que van a subir al marcador y que el árbitro no va a ir a revisar al VAR. Vale. Y han pasado
pero
y va a pasar.
No, pero no es un problema del VAR, es un problema del criterio arbitral al considerar esa acción, claro, concreta, falta o no falta.
Y te estoy diciendo que el otro día se saltaron el criterio que hay para ese tipo de jugadas.
Bueno, pero no, pero vuelvo a repetir, se la saltó el árbitro, no el VAR.
Se la saltó el VAR.
No, yo no estoy de acuerdo, pero no puedo seguir discutiendo contigo.
Vale.
Sergio, gracias.
Hasta luego.
En casa de Herrero, es Rabio.
Quince minutos para que sean las 9 de la noche y las 8 en la Comunidad Canaria. Ya saben, amigos, que hoy en la Audiencia Nacional ha comenzado el juicio contra Josep Lluís Trapero, el mayor de los Mossos d'Esquadra, cuando se sucedieron los acontecimientos de 2017, el referéndum ilegal y todas las jornadas previas a ese referéndum ilegal que ha derivado en penas no pequeñas de privación de libertad para los líderes del procés. ¿Qué le va a pasar a Trapero? Esta es la gran cuestión. Hoy se ha producido un hecho hasta cierto punto sorprendente, y es que la Fiscalía mantiene contra él un delito de rebelión, siendo así que los líderes políticos del proceso han sido condenados por sedición y no por rebelión. Yo creo que el señor Trapero sabe que su horizonte penal es complicado y hoy, en su declaración, ha tratado de poner mucha tierra por medio con respecto a las directrices políticas del señor Puigdemont y del señor Junqueras. Miguel Ángel Pérez.
El interrogatorio de la Fiscalía al exmayor de los Mossos de Escuadra ha protagonizado la primera sesión del juicio que se celebra contra José Luis Trapero en la Audiencia Nacional. El fiscal Miguel Ángel Carballo comenzaba la jornada anunciando que se mantendrá la acusación contra Trapero por rebelión hasta el final del juicio.
Y lógicamente, pues en el momento oportuno, pues se valorará y se considerará la conveniencia de calibrar la calificación jurídica que corresponde sobre estos hechos. Pero este no es el momento procesal oportuno para modificar las conclusiones y por tanto no se va a hacer ninguna modificación en este momento porque no es legalmente precedente.
Trapero ha reconocido que el entonces presidente de la ANC, Jordi Sánchez, actuó como mediador con los Mossos durante el asalto a la Consejería de Economía del 20 de septiembre, pero ha negado que le hubiese impuesto condiciones. Después, rechazaba haber mantenido una relación estrecha con el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont.
¿Usted tenía buena relación con el presidente de Generalitat en aquel momento?
Yo ni buena ni mala. Era el presidente de la Generalitat y desde...
Sí, pero por encima de eso, yo le pregunto si usted quiere contestarlo. ¿Su relación personal era buena? ¿Tenía una buena? ¿Eran ustedes una relación estrecha? O
no, yo no tenía ningún tipo de relación estrecha con el presidente.
Según Trapero, durante el 20S los Mossos no intervinieron para evitar malos mayores.
Bueno, en ese momento, por valorar el que hacer una intervención de orden público, eso podía acabar, depende de la actitud de la gente, y así se demostró en alguno de los otros puntos, en una carga policial, y sí, eso entendíamos que a esa hora de la mañana, ante 40 lugares que estaba habiendo intervenciones y en muchas concentraciones de gente, pues eso se nos podía escapar de las manos.
Trapero ha intentado desvincularse de los líderes golpistas y calificaba como barbaridades algunas resoluciones aprobadas en el Parlamento catalán.
¿Usted tuvo conocimiento de esto? ¿Qué pensaba usted, dado el mando que tenía usted, de las consecuencias que esto podía tener, que también fue anulado por el Tribunal Constitucional, expresamente por chocar contra la soberanía del Estado español?
¿Conocimiento preciso, en el sentido de leérmelas?
No me las leía. Este mensaje...
Mi opinión, que me ha preguntado, pues lo considero una barbaridad más de las muchas que se estaban haciendo... y que, por tanto, desde la Administración se irían anulando y desde la Administración de Justicia, si alguna de ellas constituía un delito, pues se les imputaría.
Respecto al 1O, el exmayor de los Mossos aseguraba que se adoptaron todas las medidas para evitar el referéndum ilegal.
He llevado a cabo actuaciones que dentro de su ámbito, de sus competencias, no le estoy diciendo si usted llevó actuaciones para hacer el referéndum, sino lo que se le decía aquí, para impedirlo o paralizarlo desde su cargo. ¿Hizo usted alguna actuación en ese sentido?
Todas las que pudimos de oficio o nos fueron ordenadas, por supuesto.
A continuación afirmaba que él y los Mossos no sabían que los actos lúdicos organizados en los colegios antes del 1O era para poder votar. El fiscal Carballo le acorralaba.
Según los casi 4.000 actas que ustedes hacen, era efectivamente de carácter universal. Todos los centros estaban ocupados por personas que, curiosamente, ese fin de semana se habían dedicado a hacer hasta butifarradas en los colegios.
Sí, por familias y gente haciendo actividades, sí.
¿Ustedes no percibieron que lo que se estaba haciendo era una ocupación fraudulenta de los colegios para posibilitar la celebración del referéndum del día 1? ¿O qué pensaron? ¿Qué casualidades de la vida o cómo?
No, casualidades, no, que estaba la gente ahí. Pero bueno, nosotros pensábamos, no entendimos que aquello eran actividades preparatorias del referéndum.
Sí, y ¿qué entendieron que era entonces eso?
Actividades preparatorias del
referéndum. No, ¿qué entendieron que eran esas actividades? Si no estaban relacionadas con el referéndum,
pues de esas actividades,
¿qué entendieron? ¿Que se pusieron de acuerdo ese día justo para hacer las butifarradas en todos los colegios y los juegos lúdicos, que no se hacen nunca?
Creo que no fueron butifarradas en todos los colegios.
Bueno, en alguna de las actas de sus agentes habla de butifarradas.
En algunas es así, lo que digo es que no en todas.
No en todas.
Además, negaba el espionaje de los Mossos a policía y guardia civil.
Yo niego esa afirmación, señoría, se lo tengo que decir así. El día 1, ni el día 1, ni el día anterior, ni el posterior, en la vida que yo tenga conocimiento, el Cuerpo de Mossos de Escuadra se ha dedicado a hacer seguimientos de ningún cuerpo policial. Y pienso que, como muchas otras cosas que aparecen en esta causa, están fundamentadas en confusión y no en otra cosa.
El interrogatorio de la Fiscalía Trapero continuará mañana a las 10.
Bueno, vamos a ver si buscamos la ayuda, una vez más, de alguien que sepa de esto más que nosotros para que nos ponga las ideas más claras. Don Ignacio Gordillo, es fiscal de la Audiencia Nacional. Bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Ha seguido usted, me imagino, esta primera jornada del juicio contra el señor Trapero. Aclárame una primera duda que yo creo que es la más fácil de preguntar, no sé si de responder. ¿Por qué la Fiscalía mantiene contra el señor Trapero el delito de rebelión, siendo así que ya el Tribunal Supremo dejó claro que lo que había ocurrido en 2017 era sedición y no rebelión?
Bien, porque la Fiscalía, con toda lógica, mantiene un criterio jurídico de que había rebelión. Lo mantuvieron los autos de procesamiento, autos de prisión del Tribunal Supremo, y los cuatro fiscales del asunto del proceso, como bien sabe, han sido partidarios y siguen siendo partidarios de que haya rebelión. Entonces los fiscales, con toda lógica, no hay motivo porque el Supremo haya cambiado de postura jurídica, el empezar diciendo que hay sedición, no hay motivo, tiene que ser temas jurídicos. Pero lo que es cierto es que la Fiscalía tendrá que cambiar su escrito calificación y modificar a sedición o alternativa. A mí, si me preguntase mi opinión, yo haría una calificación alternativa, rebelión y sedición. Pero si no incluye sedición y como no hay ninguna otra acusación, aquí no hay un partido político como en el anterior, y condenan por sedición, iban a absolver, porque el principio acusatorio tiene que ser por un delito que hayan pedido las acusaciones, que se condene por un delito de las acusaciones. Y si hay delito de sedición y no se ha pedido por la acusación, la única que hay, que es la Fiscalía, llevaría a solución. Por eso, por toda lógica, la Fiscalía tendrá que bajar a sedición sola como única pena aplicable o alternativamente con la rebelión.
¿Y la línea argumental defensiva que utilizó el señor Trapero, el señor Grillo, qué le ha parecido desde el punto de vista de la técnica jurídica?
Bueno, desde el punto de vista técnica jurídica es lógico, la butifarrada, decir que era una cuestión festiva, decir que obedecían siempre a la fuerza de cuerpo y de seguridad, pero lógicamente incluso recordemos la declaración del jefe del grupo de todo este cuestión política y policial, del señor de los Cobos, como dicen, la actitud del señor Trapero. Creo que realmente en la sentencia del Tribunal Supremo está clarísimo cuál ha sido la postura del señor Trapero en las declaraciones de los propios policías, guardias civiles, incluso de los acusados y condenados. La responsabilidad del señor Trapero yo creo que está realmente clara y evidente de la lectura de los hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Y como medio de defensa, pues intentar quitar importancia al hecho y decir que siempre cumplieron, que siempre estaban de acuerdo con lo que decían las autoridades policiales, pero todos sabemos que eso no coincide con la realidad, ¿no? Pero lógicamente yo lo aplaudo como punto de vista de defensa.
Bueno, este juicio llega, don Ignacio, usted lo sabe mejor que yo, en un momento especialmente complicado por la polémica que se ha suscitado después de la propuesta de la señora Delgado como fiscal general. Estamos en una especie de digamos, transición. Sabemos que la señora Segarra no va a seguir, la señora Delgado todavía no ha llegado. Si hubiera alguien, si alguien tuviera que dar instrucciones desde el punto de vista jerárquico al Ministerio Público en este juicio, ¿quién tendría que ser?
Pues yo creo que actualmente, a día de hoy, es la señora Segarra, porque la señora Delgado todavía no ha sido nombrada, porque falta que sea bien examinada, por así decirlo, por el Parlamento, y sea nombrada, salga el nombramiento de una dirección oficial de Estado, jure o promete ante el rey. Es decir, que faltan así requisitos. Hoy, aunque sean funciones, es la señora Segarra. Y la señora Segarra, que yo sepa, no ha dado ninguna instrucción en toda esta causa, y la única instrucción que ha podido dar y que sigue dando es el ejercicio del principio de legalidad, lo cual, como la señora Segarra ha hecho extraordinariamente bien, creo que en esa línea debería seguir la señora Delgado, porque si en cualquier momento vemos que la señora Delgado intenta cambiar la postura de la Fiscalía en el tema este del proceso catalán, yo creo que sería realmente tremendo para la dignidad de la carrera fiscal y sobre todo para el Estado de Derecho, porque el fiscal no es una parte del proceso, es el defensor de la legalidad, es una parte imparcial, no tiene interés como puede ser una acusación particular o popular, y lógicamente todo que sea dar órdenes, consejos, recuerdos a la Fiscalía sería muy mal visto. Yo creo que sea un atentado contra el Estado de Derecho.
Hay una cuestión, digamos, de carácter previo. Yo no digo que vaya a pasar, ojalá no pase, y coincido con su discurso, señor Gordillo, pero es verdad que a lo mejor tiene la tentación la señora Delgado de intervenir. La cuestión es, ¿podría hacerlo? Es decir, habiendo sido ministra de Justicia y habiéndose interesado por este tipo de cuestiones, ¿no está contaminada? ¿No podría ser recusada si tiene algún tipo de instrucción?
Hombre, de mi punto de vista, está contaminada. Es lo más inidóneo para ser fiscal general de Estado una persona del Partido político que sea, que ha sido ministro de Justicia, es la persona que lógicamente ha perdido la imparcialidad que tiene que tener todo miembro de la carrera fiscal, y ciertamente cualquier orden, etcétera, yo creo que sería un escándalo total y la pérdida de confianza en la fiscal general del Estado. Yo creo que aquí no ha dado ninguna advertencia todavía, porque quizás no haya tenido tiempo, pero yo creo que pediría la máxima moderación, porque el ejercicio de la labor de fiscal es muy detallada, es muy cuidadosa, muy moderada y siempre conforme al principio de legalidad. Cualquier cuestión política está fuera de la actuación del fiscal.
Déjeme que abuse de su paciencia y que le haga una última pregunta, señor Gordillo, que está en la más estricta actualidad. Tal y como usted ve las cosas, y además con la experiencia que tiene, ¿le recomendaría al Partido Popular que entrara a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial?
En la situación actual yo no le aconsejaría entrar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque sería dar una mayoría importante ante el Partido Socialista y las otras fuerzas que han formado con el gobierno, y lógicamente no es que el Partido Popular perdiera ahí ya la postura del grupo mayoritario, sino que sería dar un visto bueno a que entrasen en el Consejo del Poder Judicial personas que no reúnen las condiciones de independencia, de que realmente están sujetos únicamente a legalidad. Jueces, fiscales, abogados que entrasen ahí por una llamada de un partido político, en este caso el Partido Socialista, la verdad es que se llama lamentable. Y yo en esas condiciones entendería que el Partido Popular no quisiera entrar a negociar un consejo que no reúne los requisitos de que tiene que actuar siempre con legalidad, con imparcialidad, y que lo veo muy difícil que eso pueda ocurrir en una presunta negociación PSOE-PP.
Don Ignacio Gordillo, una vez más, muchísimas gracias por su ayuda.
De nada, don Luis, buenas noches a ustedes.
Bueno, acaban de escuchar las opiniones de un fiscal, que lo fue durante mucho tiempo, de la Audiencia Nacional, uno de los juristas de reconocido prestigio que tenemos en nuestro país, pronunciando sobre una de las grandes cuestiones, la cuestión candente a propósito de si hay que atender el requerimiento del PSOE, que urge al Partido Popular desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular opina exactamente igual, o por lo menos muy parecido a lo que acabamos de escuchar al señor Gordillo. En estas condiciones, ni hablar. Antes de proceder a la renovación del Consejo, tenemos que cambiar el sistema de elección del Consejo para despolitizar la justicia, y eso hay que hacerlo mediante un gran pacto. Un pacto que hoy el señor Casado, el presidente del Partido Popular, ha presentado en sociedad a través de los medios de comunicación. Miriam Muro.
Para que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, negocie con Pedro Sánchez la renovación del Consejo General del Poder Judicial o de la Fiscalía General del Estado, el Gobierno tiene que aceptar tres condiciones: despolitizar la justicia en la elección de estos órganos, reforzar la euroorden y tipificar como delito la convocatoria ilegal de referéndum. Así lo explicaba el propio Pablo Casado en una entrevista que ha ofrecido hoy en Antena 3, en la que evitaba dar un no por respuesta a la pregunta de si negociarán con el Gobierno esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Eso sí, le ponía Sánchez tres condiciones de difícil cumplimiento para el Gobierno. En el PP no creen que Sánchez se avenga a cumplir estas tres condiciones, ya que, como ha explicado el propio Casado, a lo mejor lo que quiere hacer es desjudicializar a los políticos independentistas.
A lo mejor lo que quiere hacer es desjudicializar a los políticos independentistas, porque les han pedido, a cambio de nombrarle presidente del Gobierno, que haya impunidad y que lo saque de la cárcel. Y eso es lo que el Partido Popular no va a aceptar. Pero mientras Sánchez está negociando con Junqueras la investidura, ahora pretende negociar con nosotros el Consejo General del Poder Judicial para que lo pongan en la calle, y no. Nosotros hemos recurrido al Supremo para que Junqueras siga en la cárcel.
Y por eso Pablo Casado asegura que ellos nunca van a aceptar una negociación contra las sentencias del Supremo, que es lo que ahora pretenden desde el PSOE.
Bueno, el Partido Popular en esto, en otras cosas no, pero en esto ha mantenido desde el primer momento una posición, digamos, clara de seguir. ¿Se podrá compartir o no? Yo no digo que todo el mundo esté de acuerdo con la actitud del Partido Popular, pero ha sido la misma. No ha cambiado. En otras ocasiones sí ha cambiado de criterio. Hubo un momento en la legislatura anterior en la que pareció dispuesto a negociar, y después se arrepintió, y ahora vienen, digamos, todas estas posiciones que acabamos de ver. Sin embargo, el otro gran partido del bloque de la derecha, es decir, Vox, pues sigue manteniendo una posición errática difícil de seguir. Se podrá compartir o no, pero en todo caso primero habrá que entenderla. Y es difícil de entender porque un día te dicen que quieren negociar, otros días te dicen que no quieren negociar, otros días te dicen que no se trata de negociar sino de escuchar. Bueno, hoy Abascal, después de 5 días escuchando un poco de todo en esta materia, ha vuelto a poner un poco de claridad aparente en un debate que sigue siendo un poco confuso. Esto es lo que ha dicho la señora Abascal a propósito de la negociación con el Gobierno en el Consejo.
En relación con el Consejo General del Poder Judicial, no, Vox no va a abrir ningún tipo de negociación con el Partido Socialista, excluyendo al Partido Popular. Entre otras cosas porque no hay mayoría suficiente para que, con las normas actuales, se puedan elegir nuevos jueces con criterios de pluralidad y de independencia, que es lo que hay que hacer. Nosotros lo que queremos es una reforma del modelo y no vamos a colaborar de ninguna manera con el Partido Socialista, que en estos momentos, junto con Podemos, ha alumbrado un gobierno ilegítimo después de engañar a todos los españoles.
Bueno, es solo una precisión, señora Abascal, sin ningún ánimo de pisarle ningún callo. Pero se equivoca usted cuando dice que no hay mayoría excluyendo al Partido Popular. Si usted quisiera excluir al Partido Popular, sí tendría mayoría. Lo digo para que haga bien los números. A lo mejor no se lo han explicado bien. Necesitan ustedes 210 votos. Sume los votos del Partido Socialista, de Podemos, del PNV y de Vox y verán cómo suman más de 210. Por tanto, si usted quisiera, podría ir a esa negociación excluyendo al Partido Popular. Me parece muy bien que no lo quiera excluir. Y me parece muy bien que no quiera negociar esa renovación sin cambiar previamente lo que es la malhadada politización de la justicia. Pero por lo menos cuéntelo bien. Más que nada para que tengamos la sensación de que sabe de lo que habla. Porque es que, de otro modo, pasó igual el otro día al señor Espinosa de los Monteros y al señor Ortega. Hombre, aclárense, sepan de lo que hablan y después explíquenlo. Tendrán razón, se la darán o se la quitarán, pero explíquenlo con un poco de corrección, si usted me permite este consejo bien intencionado. Bueno, pero olvidémonos de las cuestiones polémicas de la política ahora y vamos a otras cuestiones que también llaman poderosamente la atención y que tienen un ramalazo político. Ya saben ustedes que estamos en la, digamos, época de lo inclusivo. Y Carmen Calvo, la vicepresidenta primera del Gobierno, ya desde hace tiempo, urgió a la Academia de la Lengua para que, por favor, revisara la Constitución y reformara formalmente su lenguaje para hacerlo inclusivo. Y entonces la Real Academia pues, se reunió y estuvo viendo todo el texto constitucional desde el punto de vista de lo que era el lenguaje inclusivo. Y hoy ha hecho públicas sus conclusiones. Con todo respeto, señora Calvo, no tiene usted razón en sus reivindicaciones. Sería el resumen del resumen, pero conozcamos los detalles. Nayara Fernández.
No es necesaria la reforma de la Constitución para dotarla de un lenguaje inclusivo. Esta es la conclusión a la que han llegado los académicos de la Real Academia de la Lengua y que han plasmado en un informe presentado este lunes, encargado hace año y medio por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Según ha expresado hoy el presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado, la decisión unánime de los académicos tiene como referencia el uso mayoritario del castellano.
El lenguaje de la Constitución se corresponde con los usos generales de empleo del español y además gramaticalmente, pues salvo alguna circunstancia, pues no hemos tenido nada que objetar.
Entre esas circunstancias, la RAE apunta a una serie de recomendaciones, como por ejemplo el desdoblamiento de sustantivos como rey o reina o príncipe y princesa en el hipotético caso de que se acometiera una reforma de la Constitución. Sin embargo, no lo ven así en la Real Academia, en el caso de otras palabras como ciudadano, ministro o presidente, términos que según los académicos tienen un valor inequívocamente inclusivo. No obstante, según ha afirmado hoy Muñoz Machado, la última palabra sobre este asunto siempre la tendrá el Gobierno.
Si por razones, por ejemplo, de visibilidad de la mujer en el lenguaje, decide el gobierno, decide el constituyente utilizar más veces expresiones en femenino, gramaticalmente ni jurídicamente, ya que estamos hablando de la Constitución, tendríamos nada que decir.
Por su parte, ante la publicación del informe, Carmen Calvo ha asegurado esta mañana que no está en manos de nadie parar el avance en lo que respecta al lenguaje inclusivo y que este es un debate que ya está en la calle.
En la calle nos llaman vicepresidentas, ministras, diputadas, alcaldesas, concejalas. Nos llaman así. Eso está en la calle, es normal. Las mujeres, si nos llaman vicepresidente, no volvemos la cara. Nos tienen que llamar vicepresidenta para sentirnos concernidas. Se trataba de ir avanzando con el lenguaje, lo que es normal en la calle, en la conciencia.
Además del informe sobre el lenguaje inclusivo, la RAE ha enviado también al Ejecutivo tres informes relativos al sexismo lingüístico, femeninos de profesión y masculino genérico. Según el director de la RAE, una muestra de que la academia no está dormida en estos temas y que, por el contrario, trabaja intensamente por la feminización del lenguaje.
Otro asunto, y no precisamente agradable, que tiene su raíz, su origen, en una denuncia que conocimos la pasada Nochebuena, la denuncia de una niña de 13 años tutelada por el gobierno balear que denunció una agresión sexual grupal. Bueno, pues esa denuncia ha destapado una serie de casos de presunta prostitución en menores que residen en centros de acogida. Y aunque la policía y la Guardia Civil descartan de momento que existan en Mallorca redes organizadas dedicadas a la explotación sexual de menores, sí han detectado, y esto es lo grave, que lo que ellos llaman casos aislados, pero no pocos, de personas que prostituyen a estos adolescentes, tan vulnerables. El escándalo político, se lo podrán imaginar, es de condiciones siderales, condiciones, por otra parte, razonables, y ya el Partido Popular ha pedido inmediatamente la comparecencia en la Cámara Balear de la consejera de Asuntos Sociales para que dé explicaciones. Carmen Arreaza.
El Partido Popular ha registrado esta misma tarde la petición de comparecencia en el Congreso de los Diputados del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, responsable de las políticas de derechos sociales, tras conocerse más de una docena de presuntos casos de prostitución de menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Precisamente hoy era la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien aseguraba que la Fiscalía ya está trabajando en los casos de presunta prostitución de menores en Baleares que han salido a la luz después de la agresión sexual y propuesta de prostitución a una menor tutelada por el gobierno balear.
Estamos en una situación, obviamente por la materia, muy, muy desgraciada y muy dura. Sé las medidas que ha tomado ya el propio gobierno de Baleares, pero en ese sentido nada que esté fuera del funcionamiento normal de quien tiene las competencias y del propio Ministerio Fiscal, que hará también su parte del trabajo para perseguir los posibles o hipotéticos delitos que se hayan cometido contra los menores.
La punta del iceberg afloró con la violación grupal a una menor de 13 años tutelada por el Consell de Mallorca. La agresión sexual se cometió en un piso de un barrio muy degradado de Palma la pasada Nochebuena, cuando la joven quedó con otra menor también tutelada que supuestamente habría actuado como enlace y forzado a la víctima a prostituirse y a permanecer en ese piso. Pocos días después fueron detenidos 7 varones, 6 menores de entre 14 y 17 años y un adulto de 19, además de la presunta amiga de la víctima. A partir de ahí, la Fiscalía de Baleares abría diligencias para una investigación penal sobre presuntos casos de tráfico de drogas y de prostitución de menores dependientes del IMAS, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Del mismo modo, la coordinadora de Asuntos de la Mujer de la Delegación del Gobierno Balear, Julia Vázquez, se reunía con el Grupo de Coordinación del IMAS, la Policía Nacional y la Guardia Civil para abordar la situación, admitiendo que se habían detectado casos individuales, pero descartando la existencia de una red de prostitución infantil en Baleares.
No se ha detectado una red que abarque todo. Es distintos casos. Ya se han investigado distintos casos que por drogas, por un teléfono nuevo, por diversas cosas, captan a menores.
Desde el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y ante las críticas, sí ofrecieron más datos, señalando que tenían constancia de 16 casos de menores tutelados por el Consell, 15 chicas y un chico, que habían sido víctimas de explotación sexual infantil mientras residían en centros de acogida del Gobierno Balear. En todos estos casos, reconocen en el IMAS, se ha actuado siguiendo el protocolo e informando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, también denuncian la falta de recursos y el hacinamiento. Dicen que muchos de sus centros lo que hace es que los menores estén más expuestos a la marginalidad y a los abusos.
Pero lo terrible sería pensar que esto está pasando en nuestro país con más profusión de la que conocemos y que no nos hayamos enterado y que los poderes públicos no hayan sido capaces de atajar este problema. Almudena Olaguibel es especialista en protección de la infancia de UNICEF en el Comité Español. Almudena, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es más frecuente de lo que sabemos?
Pues me gustaría deciros que no, pero efectivamente hicimos una investigación hace un par de años, 2 años y medio, y para sorpresa nuestra nos constataron los educadores que trabajaban con estos niños. Investigamos 9 comunidades autónomas y en 7 de ellas nos decían que sí, que tenían sospechas, estaban preocupados. No eran certezas, pero sí eran sospechas de chicos, chicas que se fugaban y luego llegaban pues con enfermedades, transmisión sexual, con a lo mejor una adicción a una droga, con un móvil que no podían permitirse, con lo cual estaban muy preocupados. Intentamos hablar con las administraciones, nos escucharon todas, prometieron que harían algo al respecto. Entonces, bueno, al estallar este caso no nos sorprende, pero sí que nos acongoja, por supuesto, lo que está pasando.
Y lo terrible, una vez más, Almudena, es ver que alguien hace sonar la campana de alarma, en ese caso vosotros, habláis con todas las administraciones, han pasado 2 años y ahora vemos que si han hecho algo ha sido ineficaz.
Sí, yo creo que todos hemos fallado a estos niños. Realmente, si nos ponemos a mirar los protocolos que cada uno ha seguido, yo creo que son realmente los que deberían haber sido, ¿no? Son los protocolos, el educador pone la queja, la fiscalía también recibe el asunto, la policía puede investigar por su cuenta, pero mientras tanto, por esas grietas del sistema, el niño se nos pierde. A lo mejor somos todos muy profesionales, pero realmente ese niño necesita saber que a alguien le importa de verdad. No es lo mismo, una administración nunca podrá suplir la preocupación de un padre que el día de Nochebuena ve que su hija no aparece y que mueve Roma con Santiago para encontrarla. O sea, realmente nuestro sistema es garantista, es protector, pero está claro que no está llegando a ser una protección total, sobre todo para los niños más vulnerables.
Almudena, tanto la Guardia Civil como la policía dicen que no tienen pruebas, que no saben, y además tienden a pensar que no existen redes organizadas de prostitución de menores. ¿Tú coincides con esa intuición?
Es una intuición cierta en algunos casos, en otras quizás sí que haya, no tanto organizado imaginándonos una red enorme con una cabeza y con unas órdenes claras, sino quizá, bueno, un grupo de gente que se aprovecha de estos chicos y estas chicas. Es verdad que en el tema hay mucho claro oscuro, porque a veces se disfraza un abuso sexual o una agresión sexual de una relación sentimental o de afecto. No olvidemos que son niños que han sido retirados de su familia, han pasado por varios centros, es decir, sienten que no pertenecen realmente a alguien y que no le importan a nadie. Con lo cual, bueno, pues es fácil captar a través de un falso afecto o a través de regalos su confianza. Con lo cual, bueno, estamos en un terreno claro oscuro. Por supuesto, sí que somos muy firmes al decir que una niña no se prostituye, sino que la prostituyen, ¿no? Cuando estamos hablando de eso, la carga tiene que ser de aquel que la prostituye. El tema de las redes, yo creo que sí que merece una investigación. Yo creo que en el caso de Palma sí que parece que había gente que sabía que había un bar concreto en el que se captaba a estas chicas. En otros lugares, ya te digo, quizá era más, bueno, pues esa mezcla de chavalas, de chavales muy, muy estructurados, que se fugan de los centros, que encuentran en las pandillas algo que nunca han tenido, ¿no? Alguien que les protege, alguien que les hace sentir parte de algo, por muy mal que les trate, por mucho que les obligue a prostituirse. Pero bueno, tenemos que entender que son niños rotos, muchas veces, con historias terribles detrás, y que a veces, bueno, pues por ser parte de algo, por intentar conseguir afecto, bueno, pues pueden caer también en esas prácticas y en esas redes.
Fíjate, lo que más me ha conmovido de la conversación que acabamos de tener es lo que me contabas hace un instante, de que se han seguido todos los protocolos y que, sin embargo, a pesar de seguir los protocolos, no hemos sido capaces de no fallar a estos chavales. Por lo tanto, la pregunta que te hago es, ¿qué hay que hacer? ¿Cambiar los protocolos? ¿Establecer unos nuevos? ¿Cuál sería, digamos, la medida más urgente que a ti te viene a la cabeza?
Sí, mira, llevo varios días pues acongojada y dándole vueltas, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que está fallando y qué es lo que ha fallado? Sí que yo creo que este protocolo, en el caso de las niñas y niños que son abusados sexualmente, ya no funciona. Es decir, el sistema de protección es garantista, con profesionales muy buenos, pero está claro que para ciertos perfiles quizá haya que reforzar los protocolos. Sí que llama la atención que en España, por ejemplo, contrariamente a otros países de nuestro entorno, no hay casas de acogida específicas para víctimas de abuso sexual. Quizá eso nos lo deberíamos plantear. Sí que a lo mejor hay casas para víctimas de trata, porque se supone que una víctima de trata necesita una protección especial, por ejemplo, no puede salir a la calle con tanta libertad como otro niño en protección, porque realmente hay una mafia detrás que le está buscando, ¿no? Entonces, bueno, quizá deberíamos plantearnos un modelo más parecido a otros países en los que sí que tienen una casa específicamente para víctimas de abuso. Cuando hablamos con los educadores, muchos de ellos nos decían, es que mira, el sistema de protección se ha convertido en un lugar para adolescentes y cada vez más problemáticos. Nos llegan chavales muy rotos, algunos con adicciones, otros llegan con abuso sexual, otros nos llegan con una problemática diferente. No podemos atender a todos de la misma manera, porque aparte es un sistema muy precario, muy endogámico, con profesionales bastante mal pagados. Entonces, bueno, quizá para atender esa necesidad específica tengamos que realmente apuntar a lo que ese niño o esa niña está necesitando.
Almudena Olaguibel, te agradezco de corazón que nos hayas atendido y que nos hayas querido hacer conscientes de un problema que, al menos en mi caso, prácticamente ignoraba. Así que un saludo muy cordial y muchas gracias.
Encantada, gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.